Es para mí un verdadero gusto poderme dirigir a ustedes una vez más y continuar esta serie que hemos iniciado sobre el célebre libro del Apocalipsis. Vamos hoy a continuar nuestro estudio juntos, mis queridos amigos, con el capítulo 12 de este libro. Ya hemos recorrido 11 capítulos y hoy vamos a continuar con el capítulo 12. Los invito entonces a que permanezcan en sintonía. Es un verdadero gusto y un privilegio para mí poderme dirigir a ustedes hoy y continuar, como les dije, esta serie que hemos iniciado sobre este libro fascinante, el libro del Apocalipsis. Ya hemos estudiado 11 capítulos, algunos de ellos como una vista panorámica, y ahora vamos a continuar el estudio según la información que nos brinda aquí el capítulo 12 del libro del Apocalipsis. Prepárense entonces para que continuemos en este hilo de la historia que hemos tratado de iniciar y de trazar a lo largo de este libro, en este viaje que juntos estamos haciendo, explorando este libro. No según nuestra propia imaginación, como siempre se lo repito, sino buscando que la misma Biblia nos amplíe el significado de cada uno de los símbolos que aparecen en este libro. Pues bien, prepárense una vez más, como les digo, por favor, si tienen una Biblia en casa, tráiganla. Por favor, traigan papel y lápiz y apunten porque tenemos mucho que explorar juntos en este libro. Vamos entonces a continuar con el capítulo 12 del libro del Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 12, vamos a revisar, a repasar algo de lo que vimos la vez pasada para ponernos una vez más en el contexto y continuaremos entonces explorando las profundas maravillas que nos brinda aquí la palabra de Dios. Capítulo 12. Veamos lo que dice entonces el versículo 1 del capítulo 12 del libro del Apocalipsis. Apareció en el cielo una gran señal. Sabemos que a Juan le fueron dadas una serie de visiones, casi como una película que fue proyectada en el espíritu delante de él, para que de antemano narrara y pusiera por escrito las cosas que habrían de suceder. Y hoy entonces tenemos el registro y tenemos aquí consignado de antemano muchas cosas que tienen su cumplimiento en el futuro y muchas de ellas que ya se han cumplido en el pasado, pero que están ligadas, y por eso se nos presenta aquí este panorama profético para nuestro estudio. Veamos entonces, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Ahora bien, ¿cuál es el significado de esta visión? Una vez más, mis queridos amigos, vamos a dejar que la misma Biblia nos dé la interpretación de sus símbolos. No vamos a seguir nuestras inclinaciones, sino nos vamos a regir por lo que este libro nos enseña. Y veamos entonces, en diferentes ocasiones les he hablado y les he explicado que una mujer en el lenguaje simbólico bíblico claramente significa una iglesia. Ahora veamos, por ejemplo, una explicación de eso en la epístola a los Efesios. Por favor, si quieren ir allá, busquen ustedes mismos, amigos míos, la explicación y vemos cómo es claro el paralelo que se nos da aquí en la misma Biblia. En la epístola a los Efesios, véanlo ustedes en el capítulo 5, capítulo 5 de la epístola a los Efesios, dice en el versículo 24. Veamos el versículo 23 del capítulo 5 de la epístola a los Efesios y veamos cómo la misma Biblia nos enseña que la mujer es también símbolo de la iglesia. Le dice aquí, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Leí el versículo 22 con el perdón de ustedes. Ahora, versículo 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Ahí está claro el paralelo. Lo que la Biblia misma está diciendo, amigos míos, es lo que yo les estoy leyendo y ustedes lo pueden corroborar, ustedes mismos lo pueden comprobar. La cual es su cuerpo y él es su salvador. Versículo 24. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Vemos entonces claramente cómo el paralelo entre la iglesia iglesia, o una iglesia y una mujer, es claramente establecido aquí por la misma Biblia. Ahora vayamos al libro del Génesis y vamos a ver entonces lo que significa esta visión de la mujer que vio Juan en esta visión del capítulo 12 del libro del Apocalipsis. En el libro del Génesis capítulo 37, libro del Génesis capítulo 37, como les he dicho, es asombroso ver cómo todos los simbolismos de la Biblia vienen a conjugarse de manera asombrosa en el libro del Apocalipsis, y con pocas palabras se nos dice en muchas cosas, porque un símbolo puede encerrar mucho significado. Pues bien, amigos, como les dije, veamos el capítulo 37 del libro del Génesis. Hay muchos paralelos entre muchos libros de la Biblia y el libro del Apocalipsis. Eso ustedes lo han podido comprobar a medida que hemos avanzado en este estudio que hemos estado haciendo juntos de este libro del Apocalipsis. Veamos entonces el capítulo 37 del libro del Génesis y vamos a ver aquí exactamente los mismos símbolos que nos presenta Juan en el capítulo 12 con respecto a esta mujer que él vio en visión. La misma Biblia nos va a dar el significado. Véanlo ustedes mismos en el capítulo 37, versículo 5. Ustedes recuerdan que José, uno de los 12 hijos de Israel, tuvo varios sueños que no le ganaron la simpatía de sus hermanos. Ustedes recuerdan la historia, los que han sido estudiosos de la Biblia, y los que no lo han estudiado, los invito a que lean el relato, porque francamente es de gran interés y está relacionado con la profecía para hoy y para el futuro. O sea que este libro, aún en el Génesis, que es el principio, reviste características de palpitante actualidad, mis queridos amigos. Vean ustedes entonces, capítulo 37, versículo 5 del libro del Génesis. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Entonces les contó uno de los sueños que había tenido, pero vamos a ir al versículo 9 y vamos a ver que soñó otro sueño y cuál fue ese sueño. Capítulo 37, versículo 9 del libro del Apocalipsis dice: soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y aquí que el sol y la luna, los mismos símbolos que vemos que aparecen en el capítulo 12 del libro del Apocalipsis, el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. ¿Por qué? Porque él era la 12ª estrella, o sea que eran 12 estrellas. ¿Qué significa esto? Dejemos que su mismo padre nos dé la interpretación de lo que significa el sueño de Jacob, el sueño de José. En el versículo 10 del capítulo 37 dice: y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? O sea que ahí está la interpretación. ¿Qué significaba? La mujer era la iglesia del Antiguo Testamento que la conformaban o la componían Israel y las 12 tribus de Israel. Ahí está claramente explicado. O sea que al concepto al cual nos quiere dirigir el apóstol Juan aquí es al concepto de la iglesia del Antiguo Testamento. Y vean ustedes una prueba más de ello. Vamos a dejar que la misma Biblia nos vaya explicando todos los puntos, mis queridos amigos. Vean ustedes el capítulo 7 del libro de los Hechos. Y vamos a ver cuán maravilloso es dejar uno que este mismo libro lo vaya instruyendo paso a paso y nos vaya ampliando el significado de sus símbolos. En el capítulo 7, versículo 38, escríbanlo por favor, amigos míos, capítulo 7, versículo 38 del libro de los Hechos de los Apóstoles, Hechos de los Apóstoles 7:38, vamos a corroborar este hecho. ¿Qué es lo que significa esas dos estrellas, el sol y la luna? Capítulo 7, versículo 38, dice aquí Esteban en su célebre discurso ante los fariseos, dice: este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto. ¿Cuál era la congregación en el desierto? ¿No eran las 12 tribus de Israel? Ahora, amigos míos, si ustedes buscan en una concordancia, sobre todo el idioma inglés, donde nos trae todas las palabras en griego y en hebreo de la Biblia, ustedes van a ver que la palabra congregación viene de la palabra eclesia, que es una palabra griega, que significa iglesia. De ahí viene la palabra iglesia, la palabra eclesia. Entonces tenemos aquí la prueba de que las 12 tribus en el desierto representaban lo que podemos llamar la iglesia del Antiguo Testamento, porque la palabra congregación aquí en el idioma griego en el cual fue escrito este texto es eclesia o eclesia, que significa iglesia, y la conformaban entonces las 12 tribus de Israel. Ahí está, amigos míos, corroborado entonces el significado siguiendo paso a paso lo que la Biblia misma nos va enseñando. Veamos entonces y continuemos aquí porque hay mucho que explorar, mucho simbolismo que explorar aquí en este libro. Veamos, por ejemplo, lo que dice enseguida. Dice, entonces vio la mujer con la luna y debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Vemos entonces que es la congregación de Israel. ¿De dónde nació Jesucristo? Pues ellos eran los hijos de Abraham, y de allí habría de venir el descendiente que habría de ser el Salvador del mundo. En el versículo 2 dice, y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. O sea que la nación, naturalmente, como descendientes de Israel, de ahí nació Jesucristo, pero se está refiriendo a toda la nación, ya como se los mostré, que significan esas 2 estrellas, significaban las 12 tribus de Israel. Versículo 3, también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y en las cabezas 7 diademas. Un gran dragón escarlata. Identifiquémoslo inmediatamente, amigos míos. ¿Cuál es ese dragón? ¿Qué significa eso? Si ustedes ven el versículo 9 de este mismo capítulo, del mismo capítulo 12, vean ustedes el versículo 9 y ahí está claramente explicado. Una vez más, la misma Biblia interpreta sus símbolos, capítulo 12, versículo 9 del libro del Apocalipsis, dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Ahí está claramente escrito. La serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. O sea que este ser quería entonces, vamos a ver, que se representa aquí el gran dragón, versículo 3, volviendo al versículo 3 del capítulo 12, dice, también apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón, ya vimos que es Satanás, el diablo, escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Ahora es muy interesante que ustedes van a ver ese dragón o esa bestia identificada con la bestia que aparece en el capítulo 13, y vamos a ver cómo todo esto significa y amplía el significado. ¿Por qué razón? Porque esta bestia es un imperio, lo que vamos a ver en el capítulo 13, y el dragón es el que le da el poder. Por eso se identifica la bestia con Satanás, el diablo, que es el poder que está detrás de esa bestia. Veámoslo, por ejemplo, en el capítulo 13. Dejemos que la misma Biblia, como siempre lo repito y no me canso de hacerlo, amigos míos, nos vaya instruyendo en todos estos significados. Capítulo 13, versículo 1, dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, que corresponde a la visión que aparece aquí y que se identifica con Satanás. Sin embargo, aquí vamos a ver que es un imperio, como lo vamos a ver en futuras emisiones, mis queridos amigos. Y veamos lo que dice el versículo 2 del capítulo 13, para que vean ustedes cómo el dragón es el que está detrás de esta bestia. Vamos a identificarlo aquí. Capítulo 13, versículo 2, dice, y la bestia que vi era semejante a un leopardo que tenía... Dice, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad. Por eso se identifica este poderío que vamos a ver que es un imperio, lo vamos a identificar de manera que no les quede a ustedes ninguna duda, amigos míos. Siguiendo paso a paso el método que siempre hemos seguido aquí, entonces vemos que el dragón es el que le da el poderío a esta bestia y que aquí se identifica con él. Ahora, ¿qué significa todo esto? Vamos a ponerlo junto ahora, amigos míos. Vamos a ponerlo juntos. Recuerden bien todo lo que les he tratado de explicar, porque es mucho lo que hay que decir, pero vemos que el significado se va aclarando a medida que avanzamos basados en estos principios. Volviendo al versículo 3 del capítulo 12. Capítulo 12, versículo 3 dice, también apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y luego dice el versículo 4, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Ya vimos que el dragón es Satanás, el diablo. Ahora, ¿qué significa que con su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo? Vamos a dejar una vez más que la misma Biblia nos dé el significado exacto de lo que nos está diciendo aquí. En el mismo libro del Apocalipsis, mis queridos amigos, vean ustedes el capítulo 1 y versículo 20. Capítulo 1, versículo 20, es fascinante ver uno cómo podemos entender estas cosas hoy. Dios las ha puesto a nuestro alcance cuando respetamos lo que su misma palabra dice y no nos basamos en nuestras propias ideas. Ahí está la clave para entender. Capítulo 1, versículo 20 del libro del Apocalipsis dice: el misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y de los siete candeleros de oro. Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias. Vemos que la misma Biblia nos está diciendo que estrellas en el simbolismo bíblico, cuando el concepto, cuando el contexto es apropiado, significa ángeles. O sea, no siempre significa ángeles, pero en este concepto, en este contexto, ustedes pueden ver claramente que se está refiriendo a la tercera parte de los ángeles, porque Satanás, el diablo, se rebeló contra Dios, y lo vamos a ver comprobado, y con su cola arrastró la tercera parte de los ángeles en la rebelión que tuvo contra Dios. Ahora, para que no les quede ninguna duda de que estrella significa ángeles, veamos el libro de Job. La Biblia, como les digo, esta forma de interpretar la Biblia y ver cómo cada símbolo puede encontrar su explicación en cualquier libro de la Biblia es una prueba absolutamente asombrosa de que Dios es verdaderamente el que inspiró este libro. Ningún ser humano hubiera podido poner esto junto en esta forma. Sería absolutamente imposible. Es como un gran rompecabezas que Dios ha puesto para que nosotros lo exploremos y lo estudiemos. Vean ustedes el capítulo 38 del libro de Job, cuando Dios le está describiendo a Job la forma como él creó la tierra. Y él le está explicando aquí cómo, aquí nos da a entender de que Dios creó primero los ángeles antes de crear la tierra. Vean ustedes cuán maravilloso, poco a poco vamos viendo un panorama de la creación, cómo los seres espirituales e invisibles a nuestros ojos hoy fueron creados antes de que Dios creara la tierra material en la cual vivimos hoy. Vean ustedes en el capítulo 38 y en el versículo 6. Cuando Dios habla a Job de la tierra, dice: ¿sobre qué están fundadas sus basas? Y dice: ¿o quién puso su piedra angular? Ahora, versículo 7, estoy leyendo Job 38:7, dice: cuando alababan todas las estrellas del alba. Las estrellas del alba, ya vimos que son entonces los ángeles. Ellos son los que estaban alabando cuando veían que Dios estaba creando la tierra. ¿Ven ustedes cuán maravilloso es seguir uno la instrucción que la misma Biblia nos da y tener el panorama en la forma y el orden en el cual Dios creó las cosas? Primero los seres invisibles, como nos dice Pablo en la Epístola a los Colosenses, capítulo 1. Y aquí entonces claramente dice: cuando alababan todas las estrellas del alba, y dice: y se regocijaban todos los hijos de Dios. Ahora, el mismo libro de Job, en el capítulo 1, nos muestra de que las estrellas son los ángeles y que los ángeles son hijos de Dios, hijos por creación. Vean ustedes en el capítulo 1 y versículo 6. Estamos dejando que la misma Biblia se interprete, amigos míos. Capítulo 1, versículo 6 del libro de Job dice: y un día vinieron a presentar delante de Dios, delante del Eterno, los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Ahora, Satanás, vemos entonces que es un ángel, es un hijo de Dios, es una estrella, y con su cola este dragón arrastra la tercera parte de las estrellas. Y en el capítulo 2, versículo 1, ustedes vuelven a ver que se presentaron delante de Dios los hijos de Dios. Ahora, los ángeles son hijos de Dios por creación. Esto sería otro tema inmenso que podríamos abordar ahora, pero estamos tratando, amigos míos, de ir paso a paso aquí y de entender estos simbolismos que Dios nos da. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que este dragón arrastraba con su cola la tercera parte de las estrellas. Quiere decir que la tercera parte de los ángeles se rebelaron contra Dios. Ahora, ¿cómo podemos ver esto? Vean ustedes el versículo 9. Versículo 9 del capítulo 12 del mismo libro, es como les digo, vamos armando el rompecabezas, tomando una pieza de aquí y una pieza de allá, y ustedes mismos ven cómo va apareciendo claramente ante sus ojos el panorama. Dice, el versículo 9 del mismo capítulo 12 de Apocalipsis dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ahí está. Sus ángeles fueron arrojados con él, la tercera parte de las estrellas que se rebelaron. Ahora, ¿cómo se rebeló Satanás el diablo? Dejemos que la misma Biblia nos lo explique, amigos míos. Vean ustedes el capítulo 11 del libro de Isaías. Es fascinante ver uno cómo aquí está escrita la historia del universo. En el capítulo 11... capítulo 14 del libro de Isaías, versículo 12. Isaías capítulo 14 y versículo 12. Vean ustedes, amigos míos, cuán asombroso es ver aquí cómo cayó del cielo. Y aquí está refiriéndose, Isaías está describiendo lo que Juan nos describe en forma simbólica, pero que ya hemos podido entender cada uno de esos símbolos. Pues bien, en el capítulo 14, versículo 12 del libro de Isaías, ¿qué nos dice? Dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? ¿Qué es un lucero? Es una estrella. Pero dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Ya vimos que había sido lanzado a la tierra. Pues bien, veamos lo que dice aquí. Cortado fuiste por tierra tú que debilitabas a las naciones. Exactamente lo que acabamos de leer en el capítulo 12 y versículo 9 del libro del Apocalipsis. Sus ángeles fueron arrojados con él, fueron arrojados a la tierra. Ahora bien, luego que dice el versículo 13, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. O sea que le había sido asignada a él la tierra. Y eso lo podemos explicar fácilmente, amigos míos, basados en la misma Biblia. Vean ustedes lo que dice. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono en el monte del testimonio. O sea que junto a los ángeles de Dios iba a levantar su trono, se rebeló contra Dios, quería tomarse el trono del universo. Hubo una gran batalla en los cielos y es lo que vamos a ver en el mismo capítulo 12 de Apocalipsis. Aquí está pintado ante nosotros esta historia asombrosa, invisible de lo que ha ocurrido en el universo, amigos míos. Y luego dice, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Ahí está entonces él con sus ángeles, con la tercera parte de las estrellas, se rebeló contra Dios. Con la tercera parte de los ángeles trató de tomarse el trono del universo y vemos que hubo una batalla. Porque esto ya había ocurrido. Satanás dice aquí, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero de la hijo de la mañana? Isaías nos está describiendo algo que ocurrió en el pasado. ¿Quién sabe cuántos, quizá edades y millones de años, aún antes de la creación del hombre ocurrió esto? Y es un estudio que podríamos hacer, amigos míos, por el cual no me quiero detener ahora porque estamos tratando de seguir el libro del Apocalipsis. Pero ven ustedes como cada uno de estos temas reviste una cantidad de aspectos absolutamente fascinantes y asombrosos sobre los cuales la misma Biblia nos da información paso a paso. Entonces estamos tratando de entender esto. Ahora, ustedes van a ver que esa fue una rebelión que ocurrió en el pasado y sin embargo en el futuro se va a repetir otra vez, va a tratar una vez más de tomarse el trono del universo antes del fin de esta era para que el reino que él tiene sobre los reinos del mundo no le sea quitado. Recuerden ustedes cuando él tentó a Jesucristo, le dijo, si me adoras te doy esto porque a mí me ha sido dado, y estaba hablando de todos los reinos del mundo, pero él sabe que le queda poco tiempo, entonces va a tratar una vez más en vano de tratar de derrocar a Dios de su trono para que Jesucristo no venga a la tierra y establezca su reino sobre la tierra. Eso es, amigos míos, lo que está pintándonos esta palabra de Dios aquí y que estamos estudiando paso a paso. Es fascinante poder entender este mundo invisible que ahora se nos hace visible gracias a lo que Dios nos da a entender por medio de su palabra. Vean ustedes mismos como en el libro de Lucas, capítulo 10, Evangelio de Lucas, apúntenlo amigos míos. En el capítulo 10 del Evangelio de Lucas, Jesucristo mismo dice que él vio a Satanás caer del cielo como un rayo. O sea que esta batalla tuvo lugar en tiempos muy remotos, pero aún se habrá de repetir, como lo vamos a ver en ese mismo capítulo 12 del libro del Apocalipsis, y los invito a que ustedes mismos lo lean y empiecen a poner juntos todos estos simbolismos que la Biblia nos está explicando aquí. Vean ustedes, dice en el versículo 18 del capítulo 10 del libro de Lucas, del Evangelio de Lucas, las palabras de Jesucristo, dice, y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. O sea que en su primera rebelión, cuando trató de apoderarse del trono de Dios, fue lanzado a la tierra como un rayo, y vemos que sus ángeles fueron lanzados con él. Y esa misma batalla se va a repetir tal vez en tiempo ya muy cercano, amigos míos, y luego vamos a ver las consecuencias de lo que va a ocurrir cuando él sea lanzado a la tierra. Este capítulo 12 que yo les estoy explicando, el capítulo 13 y aún el capítulo 14 del libro del Apocalipsis, es como un paréntesis que nos ayuda a entender muchos otros aspectos del libro. Es muy, muy importante entender esto, porque mucha gente se pierde cuando empieza a leer el hilo de la historia y luego se abre el capítulo 2 y la gente cree que eso es lo que sigue en secuencia. No es lo que sigue, lo que pasa es que es como un paréntesis que nos ayuda a entender toda la trama. Eso es lo que es importante entender, y luego les voy a demostrar exactamente cómo el libro sigue el hilo de la historia según el lo que llamamos aquí la ira de Dios, que nos van a presentar, que representa esta séptima trompeta. Amigos míos, es maravilloso entonces, como les digo, poder explicar y entender esto. Vamos a seguir estudiando esto y ustedes verán cómo ustedes mismos pueden corroborar cada significado. Ha sido un gusto, amigos míos, poderme dirigir a ustedes una vez más, y los invito a que permanezcan siguiendo, que sigan escuchando esta serie de estudios que estamos haciendo.